8:46. ¿Qué plantean las organizaciones sociales respecto a la seguridad y la convivencia? ¿Hay acaso una mirada de izquierda sobre estos temas diferente a la del gobierno actual? ¿Qué se plantea? ¿Qué se aplica en otros países de la región? Para hablar de todo esto vamos a recibir a Denise Legrand, de la organización Pro Derechos. Denise, buen día, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buen día.
¿Pro Derechos cuánto tiempo tiene ya?
Pro Derechos cumple este año 10 años.
¿10 años?
Sí, seguimos siendo muy jóvenes, pero cumplimos 10 años, igual que, bueno, que Ovejas Negras y La Diaria,
claro,
también como
claro.
Un conjunto de emergencias que hubo ya en gobierno de izquierda para hacer algunos planteos que quizás desde el propio gobierno no estaban apareciendo.
Aquella emergencia fue un llamado de atención que aún hoy persiste, o sea, lo que decíamos al comienzo de la entrevista. ¿Hay una mirada de izquierda muchas veces discrepante acaso con la actual mirada del gobierno?
No sé si discrepante, pero quizá constructiva desde otro lugar.
Ajá.
Existe, por suerte, diversidad de miradas respecto a todos los temas, y la seguridad en particular es un tema que es un tema como bien candente, porque todas las cuestiones que se vienen haciendo, todos los cimientos que se vienen construyendo en seguridad, de alguna manera parecería que alteran el verdadero problema, ¿no? O sea, por ejemplo, en esto de ver la cárcel como solución a todo, como básicamente el sistema penal aparece como si fuera a solucionar algo que es mucho más complejo, ¿no? Y lejos de estar la cárcel, por ejemplo, solucionando los problemas, tenemos que ver en cómo afecta en realidad el sistema carcelario y la cárcel en sí misma a la seguridad, ¿no? O sea, la cárcel como depósito de personas, pero también la cárcel como una constructora de la propia inseguridad.
Hablemos de eso, porque además es uno de los temas centrales de estas tres jornadas, desde mañana hasta el viernes, donde Uruguay coloca en el centro del debate la seguridad y la convivencia. Pero en atención a eso que decíamos al comienzo, 10 años de Proderechos, para quienes no tienen en detalle lo que es esta organización y cuáles son las acciones que emprende, ¿cómo podríamos hacer una referencia en un titular de los cometidos actuales de Proderechos?
Bien, bueno, Proderechos, esto nace hace 10 años para replantearse algunos temas, como fueron en su momento, siguen siendo, ¿no?, la política de drogas, la salud sexual y reproductiva, el matrimonio igualitario en su momento, el fallido intento por anular la ley de caducidad y el no la baja, de alguna forma, como involucrado como distintas causas sociales para ensanchar una agenda de derechos necesaria para que las personas vivan mejor. Y no solo las personas que son directas beneficiarias de ese tipo de leyes, sino también todos como ciudadanos, en construir un país que de alguna manera funcione con otro tipo de marco regulatorio, que en general intente cuidar a las personas desde la salud, desde la seguridad, desde otro lugar.
¿Y han sido tomados en cuenta por el actual gobierno para estas discusiones tan importantes? De hecho, el presidente convoca a todos los partidos políticos a participar de estas mesas que intentan resolver asuntos de la seguridad. Y una de las críticas que se ha reiterado respecto a estas reuniones del presidente con los partidos es que se fue muy por la vía de lo penal. ¿Advierten eso? ¿Entienden que había un lugar para organizaciones sociales como Proderechos allí?
Sí, creo que no solo como Proderechos, sino existe, por suerte, un fuerte movimiento social que se nuclea detrás de estas diferentes causas que han surgido en los últimos años y que han logrado construir una narrativa y un discurso sobre las cosas, sobre estas cuestiones, las últimas leyes que se aprobaron, y en particular también sobre la seguridad a raíz del no a la baja. El no a la baja, de alguna manera, nucleó a personas de todo el país que lograron tener un componente crítico sobre la seguridad y sobre esto del encierro como solución a todo. Entonces, sí, de alguna manera nos parece cuestionable que haya algunas como discusiones que no se den en el ámbito de convocar a sociedad civil, de convocar a la academia, de convocar a las personas a ver qué piensan también, y que se dan en un marco muy cerrado de acuerdos, ¿no? Uh-huh. Y también en general, y vale mencionar, un marco muy cerrado de personas de alta edad y en general varones. Entonces también hay veces que está bueno cuestionarnos cómo construimos las políticas y quién incluimos en esta construcción de políticas. Y en ese sentido también una de las líneas que podríamos llegar a pensar que tenemos claro es que la población de alguna manera le dijo que no a un impulso reaccionario que fue el intentar bajar la imputabilidad penal. Entonces, en esa línea, si bien un 47% de la población dijo que sí, y es preocupante porque hay un 47% de personas que creen y siguen creyendo y con total validez que por ahí encerrar a los adolescentes como si fueran adultos puede llegar a ser una solución para la seguridad, es necesario replantearnos ese tipo de cosas. Y también, cuando sabemos que las cárceles no son la solución, ¿por qué seguir apuntando a las cárceles para intentar detener esta bomba de tiempo que de alguna manera es la seguridad nacional que nos implica a todos.
Para resumir, las reuniones del presidente con los partidos, ¿es un ámbito machista y caduco, acaso?
Y bueno, es un titular fuerte, pero por ahí, que son ámbitos machistas, sí, hay solamente una representación de dos mujeres en todas las reuniones. En general, la política es un poco machista o de toma de decisiones, no por nada, tenemos un 14% de participación femenina en un país que somos el 52%. Uh-huh. Pero además de eso, es necesario convocar a nuevos actores a construir y pensar juntos, y un poco la intención de este debate es eso. Nosotros, como movimiento social y como conjunto de organizaciones involucradas en su momento con el No a la Baja, podemos coincidir en el, o sea, coincidimos absolutamente que la seguridad es un tema que nos tenemos que ocupar ya, que no da para más un montón de cosas, porque todos somos parte de este sistema de seguridad, pero también entendemos que en el construir los caminos de cómo lo solucionamos es realmente determinante para toda la población.
Cuando Proderechos hizo una campaña muy potente, muy fuerte para la contra la baja de la imputabilidad, allí se señalaban algunas propuestas para atender a la minoridad en conflicto con la ley. No sé si esa es la denominación correcta, pero son adolescentes en conflicto con la ley. Y luego se advirtió que aquellas soluciones planteadas no se concretaron en acciones concretas. ¿Es una falencia acaso de Proderechos en este caso?
De nuevo, me gusta como ensanchar la idea de Proderechos, ¿no? Más una idea fue la Comisión No a la Baja, que reunió organizaciones de todo el país, organizaciones muy vinculadas con el tema, y que de alguna manera 2 años nos seguimos replanteando el tema, y también cada organización replanteándose desde qué lugar aborda el tema. Uh-huh. Por ejemplo, en caso puntual de Proderechos, nosotros participamos de esta nueva coordinación por este debate de seguridad, que vale decir que nos llevó mucho tiempo organizarlo. O sea, desde que terminamos el No a la Baja dijimos, bueno, esto tiene que seguir, tenemos que discutir seguridad, y la verdad que hay algunos temas que hace falta madurar y discutir y rediscutir para llegar a una concepción amplia del tema, y terminamos como con este debate, que en realidad más que terminamos, empezamos públicamente con este debate. Y por otro lado también nosotros tenemos un programa de desistimiento en centros de privación de libertad. El desistimiento es el alejamiento del mundo del delito por voluntad propia, a diferencia de la rehabilitación, que apunta a que el sistema trate de alguna forma a los individuos que están privados de libertad, el desistimiento apunta a brindar algún tipo de herramienta para que la persona se empodere de alguna forma, y el involucrarse en el mundo del delito pase a tener otros costos. Uh-huh. Básicamente, cuando uno tiene algo para perder y es alguien de repente, quizá pueda no involucrarse en el delito o decidirlo. Y en ese sentido estamos trabajando hace 3 años en cárceles. Entonces, de alguna manera, para nosotros como organización, hemos reformulado el tema seguridad, por un lado, por este debate, y por el otro, con este programa que se llama Nada Crece a la Sombra, que viene trabajando desde el No a la Baja, y justamente Nada Crece a la Sombra fue la canción del No a la Baja.
Exacto. Bueno, estamos hablando con Denise Legrand, que es integrante de la organización Proderechos. En esta actividad que comenzará mañana, está prevista la participación de expositores nacionales, entre ellos algunos jerarcas de gobierno. Acá leo a Gabriela Fulco, del INISA, Gustavo Leal, asesor del ministro Eduardo Bonomi, que también, cuando ha correspondido, han sido muy críticos de las acciones que se llevan adelante muchas veces desde el Poder Ejecutivo. Cuando leo INISA, imagino también esa circunstancia compleja de aquellos menores en conflicto con la ley en situaciones muy penosas. ¿Cuál es el margen de acción allí?
De alguna forma, siempre que se tenga como ganas y herramientas de hacer algo, la realidad se puede cambiar de alguna manera, ¿no? Como que eso desde el movimiento social nos hemos convencido muchísimo, si no nos hubieran llevado adelante el montón de reformas que se llevaron adelante en los últimos 10 años. La situación del INISA es una situación, bueno, como todas las cárceles de nuestro país, están en una crisis, sí, en una también sobrediagnosticada crisis que merece hacerse cargo. Y, sin embargo, son 520 adolescentes en conflicto con la ley, de los cuales no todos están por delitos graves ni gravísimos, de los cuales todos merecen de alguna forma el recibir unas políticas asociadas al egreso o políticas asociadas a la rehabilitación, que es como lo conocemos, para hacer el intento de alguna manera generar un cambio en la trayectoria de vida de esas personas y mejorar la seguridad futura. Uh-huh. Porque en realidad también, cuanto mejores políticas nosotros hagamos en los contextos de encierro, más se mejora la seguridad en el afuera.
¿Cómo es eso de que está sobrediagnosticada la crisis?
De alguna forma, con el tema seguridad, y bueno, básicamente como con todos los temas básicamente que atraviesan la política de Uruguay, existe como de alguna manera una crítica constante o sobrecrítica al gobierno, a algunos representantes del gobierno específico, también al sindicalismo en su momento, de todo el tiempo estar repitiendo como el problema que tenemos, ¿no? Tenemos un problema, lo estamos repitiendo, de todos lados intentamos generar polémica, y no le damos la vuelta de tuerca a decir, bueno, ok, tenemos este problema, lo tenemos diagnosticado, ¿y cómo avanzamos a solucionarlo? Y de alguna manera, para nosotros, este debate implica el salir de ese sobrediagnóstico de la crisis de seguridad y ir un poquito más adentro y profundizar en el intento de generar propuestas. De alguna manera, el decálogo va a intentar reunir a la academia, al gobierno, como personas importantes, obviamente, y claves para la construcción de políticas, con las cuales tenemos diálogo y afinidad, y a veces no, y bueno, pero también sin el gobierno no se pueden construir algunas cuestiones, y también a la sociedad civil en su conjunto, muy diversa. Van a estar los familiares, por ejemplo, que son, o sea, las familias asociadas a las víctimas del delito, hoy no son resarcidas de ninguna forma. Entonces, ¿cómo pensamos en un sistema de seguridad que de alguna manera cuide a las víctimas? Que de alguna manera las ampare, les dé apoyo moral y psicológico.
Bien, si vamos a la fase propositiva que tendrá este encuentro, ¿cuál es la alternativa que plantean a la cárcel?
Bueno, la alternativa a la cárcel pueden ser muchas. Nosotros no decimos que las cárceles no tienen que existir. Obviamente, como horizonte estratégico, quizá en otro momento histórico, o quizá, para nuestros hijos, por ahí, pueden dar la discusión de que la cárcel no exista. Hoy en día esa discusión está un poco verde de alguna manera. Entonces, nuestro planteo es de, por un lado, mejora de las cárceles, pero también el apuntar a otro tipo de medidas que demuestran ampliamente que son mucho más beneficiosas para las personas. ¿Cuáles? Como, por ejemplo, las medidas alternativas a la privación de libertad. Generar sistemas mixtos de privación, que la persona tenga, sí, un periodo de reclusión, porque no nos queda otra que aceptar que existen periodos de reclusión, y por otro lado también que las personas acompañadas del Estado salgan a la afuera y vuelvan a vivir en sociedad.
Tomando nota de la reincidencia, por ejemplo.
Sí, y también de un modelo, por ejemplo, o modelos nuevos de cárceles, ¿no? Que los tenemos nosotros, ya no los tenemos que inventar, como es Punta Rieles. Mientras la reincidencia nacional es del 60%, Punta Rieles, cuya condición es que todas las personas privadas de libertad allí estudian o trabajan, la reincidencia es del 2%.
Bien, finalmente, Denise, para seguir hablando, ojalá que podamos hablar luego de las conclusiones de este encuentro. De hecho, abro un paréntesis, calificada participación internacional. Por ejemplo, ¿a quién citarías?
Están, bueno, Jorge Melizo, que es un colombiano, que bueno, como saben, en Colombia es un país que tiene altísimas tasas de violencia y de narcotráfico también, y puntualmente él en Medellín y Bogotá se introdujo una reforma muy muy grande sobre la seguridad, que fue cambiar la mirada de lo punitivo y de la represión por la cultura. Entonces, en los puntos calientes de la ciudad se instalaron bibliotecas, se instalaron espacios públicos y se instó a las personas a que reconstruyan ese espacio público y lo tomen como suyo, que básicamente es suyo, como es de todos nosotros, el espacio público. También vienen tres argentinas dedicadas a los contextos de encierro, como Marta Laferreri, que es la directora del programa UBA22, que es la Universidad de Buenos Aires en las cárceles. Están en Devoto, en un complejo muy grande carcelario en Argentina. Viene también Gabriela Salvini, que es la directora del CUSAM, que también es el Centro Universitario San Martín en cárceles, que tiene la particularidad que personas privadas de libertad y servicio penitenciario estudian juntas. Y también eso derriba mucho los mitos de unirnos más que separarnos. Rafael Castro Medina, viene Martina Piolaza, Marcelo Saín, que fue una de las personas que más, es la persona que más sabe de seguridad en Argentina, hizo la reforma de la policía aeroportuaria. Una lista como enorme.
Sí, estuve siguiendo algunos de sus currículums y sí, son numerosos y además muy importantes, muy calificados. Para el viernes está prevista esta presentación de un documento con 10 caminos posibles, viernes a las 6 de la tarde, y para el cierre, un gran diálogo ciudadano en Plaza Cagancha.
Sí, básicamente tenemos muchas ganas de que este diálogo de seguridad sea lo más abierto posible. Y en este sentido también entendemos que a veces encerrarnos en la universidad o encerrarnos en la intendencia cierra un poco las puertas a la discusión a toda la población.
Claro.
Entonces, pensando en cómo podíamos generar una dinámica que sea lo más abierta e inclusiva posible, vamos a generar un diálogo ciudadano, una asamblea ciudadana en Plaza Cagancha, que esperamos por lo menos que participen 300 personas como representativo.
¿Cómo se modera eso?
Tenemos a través de...
Algunas técnicas deben estar...
A través de, sí, de experiencias laborales de varios de nosotros, estamos bastante acostumbrados como a la moderación de grupos. Pero bueno, en esa, la idea es que participen y están confirmados como personas del gobierno, de la academia, familiares de víctimas, víctimas en sí mismos, familiares también de personas privadas de libertad, y la sociedad civil en su conjunto, ¿no? Rediscutiendo, y de ahí el resultado va a ser un decálogo con 10 caminos posibles para mejorar la seguridad.
Está bien. Denis, hablabas del eslogan o de esa frase fuerza, nada crece a la sombra. Me imaginé también una plantita de marihuana, que seguramente necesita también de sol. ¿Cómo observan esto que parece ser un camino, si se me permite el término, bastante errático para consolidar ese proyecto de regulación?
Uh-huh. La política de drogas está intentando cambiar, ¿no?, en Uruguay, y eso no es poco. Y valoramos mucho el esfuerzo de intentar cambiar de alguna manera la visión general sobre la política de drogas. Regular un mercado tiene sus complejidades. Ya también hay complejidades que están llevando mucho tiempo, ¿no? Ya hace 2 años que se aprobó la ley y se implementaron varias partes, que fueron, bueno, el autocultivo, el registro, los clubes.
¿Pero están conformes con el ritmo que ha tenido?
Y bueno, a nosotros nos gustaría que esté todo anteayer, obviamente. Pero también creemos en que es necesario que los pasos que se den no sean en falso, y que todo esté coordinado de alguna manera. Y también creemos que en un futuro cercano, esperamos que sea este año, se termine de implementar la ley con la venta en farmacias. Uh-huh. También hay que ver cuánto es responsabilidad.
Hay reticencias también del sector empresarial.
Sí, eso. Hay que ver cuánto es responsabilidad del gobierno, cuánto es responsabilidad también de los privados que deberían formar parte de este proceso y quizá no están aportando lo suyo.
¿Pero se entienden los argumentos que manejan los farmacéuticos que se oponen a la venta?
Sí, se entiende. O sea, de nuevo, y volvemos como a lo subjetivo del miedo, ¿no? Este miedo, por ejemplo, a los asaltos en las farmacias, cuando las farmacias tienen productos que son ampliamente mucho más caros, mucho más, de mucha más adicción, de un montón de cuestiones que se ha puesto en la marihuana como una criminalización más alta que se intenta deconstruir, pero que no es la que podemos llegar a hacer. Y eso es válido porque es parte que no, o sea, las personas tienen que empezar a relacionarse desde otro lugar, y eso lleva a intentar construir un camino cultural. No es tan fácil, pero de alguna forma también, entendemos, los usuarios de marihuana no son usuarios violentos, ni es que en un viaje de marihuana las personas van a llegar y van a robar una farmacia porque no tienen alternativa. O sea, la marihuana no es la pasta base.
Muchas gracias, Denis. Un estimado colega me pregunta, dice, la organización ONG Pro Derechos tiene esta frase como inspiración, un puño único contra el Uruguay conservador. Un puño, se pregunta Alberico. ¿No es violento acaso? ¿Qué significa eso?
Bueno, en realidad es un concepto que a nosotros nos gusta bastante decir porque entendemos que se necesita un conjunto de causas necesarias para, o sea, no alcanza. En su momento, cuando nosotros arrancamos con política de drogas y básicamente con la marihuana, y en su momento dijimos, bueno, no alcanza que las personas puedan tener una nueva política de drogas, si no puedan acceder a un sistema de salud igualitario, si no puedan elegir con quién casarse, si no pueden tener de alguna manera los mismos derechos para todas las personas. Y en ese sentido simbolizamos en el puño único como una imagen de fuerza y no como de violencia, ¿no? También hay veces como que intentar reconstruir las imágenes populares.
Muchas gracias.
Un placer.
Denis Legrand estuvo con nosotros de la organización Pro Derechos.